COPE Valencia. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Como cada semana hablamos de cine en COPE Valencia y siempre lo hacemos de la mano de Eduardo Casanova para desgranar, para intentar entender todos los estrenos que llegan a nuestros cines. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues qué tal, muy buena. Mira, hoy traigo tres estrenos y yo creo que cada uno va dirigido a un tipo de público diferente.
Ah, sí, bueno, pues tú dirás, a ver qué tenemos.
Mira, comenzamos por Bugonia, que viene de la mano de ese director peculiar que es el griego Yorgos Lanthimos. ¿Recuerdas Pobres Criaturas?
Ah, claro.
Pues aquí vuelve a presentar una propuesta sorprendente, delirante, ácida, recorrida por el humor negro. Y bajo sus formas disruptivas hay también mensajes muy apreciables. Es el remake de una película coreana de 2003, Salvar el planeta Tierra, pero es que se ajusta perfectamente al talante rompedor y provocador de este director.
Todo cuanto hemos perdido, todo lo que nos han hecho, vamos a corregirlo ahora. Saludos. Bienvenida al cuartel general de la resistencia humana.
¿Y mi pelo?
Tu pelo ha sido destruido. Para evitar que contactes con tu nave.
¿Qué nave?
¿Tu nave nodriza?
Vale. En las próximas 48 horas, la policía y el FBI buscarán por todo el estado. Soy una alta ejecutiva empresarial. Soy esencial. Y os lo digo con toda humildad. Esto es como raptar al gobernador, pero peor. No hay ninguna posibilidad de que salgáis beneficiados de este incidente.
Has estado genial. Se me ha acelerado el pulso.
Pues es una película que nos presenta a dos apicultores, fíjate tú el argumento, que están observando un cierto declive en la actividad de las abejas. Culpan de esta circunstancia a una multinacional farmacéutica y concretamente a su CEO, la respetada Michelle Fuller. Pero no solo eso, sino que están convencidos de que es una extraterrestre que tiene planes para acabar con la raza humana. Bueno, pues después de sortear varios imprevistos, logran secuestrarla y cuando la joven se recupera del shock, es que no da crédito a lo que le ocurre. Bueno, thriller, comedia disparatada, la verdad es que son personajes que ninguno de ellos invita a la empatía, pero la trama funciona. Nos habla de los fanatismos, de las teorías conspiranoicas, de la alienación laboral, de los avisos que está lanzando la naturaleza. Todo esto en la primera parte, porque la segunda parte es una sucesión de secuencias violentas, terroríficas, hasta llegar a un final llamativo y absolutamente imprevisible que te deja con una cara así como... ¿Es esto lo que quería decirnos el director? ¿Se ha tomado algo este director antes de rodar este final? Bueno, Emma Stone es una garantía, está formidable, igual que Jesse Plemons, un actor que cada vez va más. Y atención también a un debutante que se llama Aidan Delvis, que lo hace muy bien, hace de primo pusilánime y lo borda.
Bien. Pues nada, aquí tenemos esta opción de cine disruptivo, vamos a llamarlo así.
Sí, surrealista también.
¿Qué tenemos más?
Bueno, Predator Badlands, una nueva entrega de esta ya larguísima saga. Te tengo que decir que lo que hace esta película es ajustarse al gusto del público actual. Los que somos ya más veteranos aquí no encontramos ningún vestigio de aquella película que protagonizó Arnold Schwarzenegger en 1987. ¿Qué hace? Pues mira, desaparece el suspense terrorífico y es acción, acción y más acción. Ya. Proyecta hacia el futuro lo que serán las inteligencias artificiales avanzadas en forma de androide y las contrapone en este caso a un ser primitivo como es un depredador muy aguerrido.
Bienvenido al planeta más peligroso del universo, donde todo intenta matarte.
¿Me echas una mano?
Has venido a demostrar tu valía cazando algo que no se puede matar.
Quizá no estemos solos en esta cacería.
Bueno, Bueno, pues aquí tenemos a este depredador, que yo no sé si es bueno, es malo o qué es esto.
Como regular. Bueno, Deck, así se llama, este tiene nombre. Deck es un predator que ha sido marginado por los suyos porque no le ven aptitudes de cazador, pero al llegar a la edad adulta tiene que superar un ritual de iniciación y escoge la cacería más temida y peligrosa, que es capturar a un monstruo que se llama Calix en un planeta inhóspito. Cuando va a sucumbir, tiene la suerte de encontrar la ayuda de una sintética, que es una androide. Entre ellos dos se crea una relación de, bueno, de colaboración necesaria, por así decirlo, para sobrevivir. Bueno, la escena inicial es un combate ya bastante vibrante. Ahí también introduce una serie de notas de tragedia shakespeariana que luego recupera, que funcionan relativamente bien. Y ya cuando la película salta a esas Badlands, a esas malas tierras, pues como podrás imaginar, es una sucesión de imprevistos vibrantes. Hay algunos giros que se agradecen porque rompe con la previsibilidad de la historia. Hay secuencias que parecen herederas de los universos de los superhéroes cinematográficos y, bueno, tiene un cierre más o menos previsible. Elle Fanning es la única actriz, además tiene dos papeles, lo hace bastante bien en un personaje que no le va a dar ningún Oscar, pero bueno, cumple. Pero el resto, pues no, el resto son creaciones digitales porque aquí los técnicos en esas aplicaciones infográficas pues son, te diría, el 80% de la película.
Caray. Pues nada, vamos a rematar la faena. Hombre, una peli... Mira, yo la tengo ganas de verla y aún no he ido al cine a por ella.
Siempre es invierno. Adaptación de David Trueba de un libro propio titulado Blitz, Destello. Está el título, creo, en alemán. Y claro, ¿a ti qué te sugiere Siempre es invierno? Pues, no sé, melancolía.
Comedia romántica, ¿no?
Un poquito. Poco melancolía, sí, eso tristeza.
Sí, eso sí.
Y eso es un poco lo que transmite, que es muy meritorio, al público esta película sobre un protagonista que atraviesa un bache sentimental. Afortunadamente tiene muchos momentos irónicos y chispeantes, unos muy buenos diálogos, pero no puedes evitar que te sientas falto de estímulos. Con todo, cuenta con un reparto de garantías.
Tenemos que irnos ya.
Yo voy a quedar.
Where is Nata?
Me he dejado por un cantante uruguayo.
¿Y llevabais 5 años?
Sí.
¿Aquí estás?
Ok, ¿estás segura?
Claro.
Vamos a morir. ¿Eras tú?
Sí, a 20 ans.
Por la soledad.
Por la soledad.
Wow. El francés es un idioma maravilloso para insultar.
¿Te gusta que te agiten? ¿Que te golpeen?
Vete a la mierda.
A ver, Miguel, ¿estás bien?
Estoy bien. Si además anoche me sentó una tía. Era una vieja.
Pues yo creo que tienes razón, porque este hombre últimamente está en estado de gracia y donde aparece él, la película funciona, ¿eh?
Sí, aquí es Miguel, un arquitecto que viaja a Lieja, en Bélgica, con su novia Marta, es bailarina, van a participar en un congreso donde asistirán prestigiosos paisajistas y además él va a concursar, hay un certamen de proyectos y sueña con ganar. Bueno, pero la pareja atraviesa un mal momento y eso deriva en una ruptura definitiva porque ella no ha olvidado a su exnovio, que es cantante y además uruguayo. Así que él se queda totalmente abatido, totalmente chafado y decide quedarse unos días más en la ciudad y allí encuentra a la compañía de Olga, una mujer mayor que colabora con este congreso. Bueno, la película habla de la tristeza, de la soledad, de la resignación, pero también tiene mucho, ya te digo, de humor y en ese sentido me recuerda bastante a varias de las películas de Woody Allen. Admite una cierta comparación. Sí. Y argumenta muy bien el tránsito de lo que es un affair pasajero, movido, digamos, por el sexo impulsivo, a unos terrenos ya donde abunda más el cariño, el afecto, la comprensión, ¿no? Que es un poco la vida misma. Y además rompe o se enfrenta a ciertos prejuicios sociales sobre las relaciones intergeneracionales. Ah, eso lo hace muy bien. Bueno, como te decía antes, como tú apuntabas, David Verdaguer está muy bien, pero por momentos lo supera una veterana actriz francesa que es Isabel Renault, que está fenomenal. También pequeñas apariciones de Amaya Salamanca y Vito Sanz, que aporta la vis cómica habitual de este actor.
Y para rematar, como siempre, después de las tres películas que comentamos de estreno, ¿algún clásico que te venga a la cabeza después de comentar estas tres?
Sí, porque Predator Badlands me ha tocado la fibra nostálgica y me he ido al depredador de toda la vida, al de 1987, claro que sí, un gran éxito. Fíjate, una película que costó $15 millones y recaudó más de 100. ¡Qué inversión! Todos la recordamos, ¿no? Empieza con una nave que está ahí en el espacio, que lanza otra más pequeñita que se dirige a la Tierra, y luego ya salta a lo que es el argumento principal, donde vemos a un grupo de paramilitares dirigidos por el mayor Alan Dutch, un veterano de la guerra de Vietnam, que tiene como misión adentrarse en una selva centroamericana para rescatar a unos ciudadanos estadounidenses. La misión es un éxito, incluso acaban con un campamento soviético que estaba por allí, pero al regresar al punto de extracción donde va a ir el helicóptero para volver otra vez al origen, ¿no? Pues algo ocurre, van desapareciendo uno a uno, y es que hay un alienígena belicoso que además se camufla perfectamente, que los está exterminando. Y bueno, este mayor veterano tendrá que ingeniárselas para enfrentarse a este ser letal, ¿eh? Arnold Schwarzenegger estaba en sus mejores momentos, tenía 40 años, ¿no? Había hecho Conan el Bárbaro, Conan el Destructor, Terminator, Comando, Danco, Calor Rojo, bueno, estaba en su esplendor. Estaba acompañado por Carl Weathers, el Apollo Creek de Rocky de toda la vida, que falleció hace poco, y también estaba la actriz mexicana Elpidia Carrillo. El depredador era un actor llamado Kevin Peter Hall, que medía 2,20 de altura y que poco antes había hecho de Bigfoot en la película Henderson o Harry y los Henderson. Dirigió John McTiernan, que es un director muy comercial, La jungla de cristal, La caza del octubre rojo, Los últimos días del Edén, y la película estuvo nominada lógicamente al Oscar a mejores efectos especiales. Se lo llevó la película El chip prodigioso, que también estaba muy bien, y ese año triunfaba El último emperador. Ha tenido esta película, Depredador, 8 secuelas, una de ellas de animación, 2 crossovers con Alien y un gran número de cómics y videojuegos. Y la música fantástica, excepcional, de Alan Silvestri, compositor de Regreso al Futuro, de Forrest Gump, que elaboró una música que refuerza la tensión de las imágenes, pero que tiene una entidad melódica, cosa que hoy ya no se hace, desgraciadamente.
Pues sí, es una pena, pero que es fundamental, como una buena música de fondo acompaña una peli, se funden en un todo y es clave para que se te quede en la memoria. Bueno, pues con esta música acabamos en el día de hoy. Edu, gracias.
Hasta luego.